Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Son las 10 menos cuarto de la mañana y en este último domingo del mes de marzo comenzamos nuestro Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Chomín Pérez nos acompaña en el estudio. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia.
Y Natalia Aguado les habla al micrófono. Cuéntanos, Chomín, ¿qué celebramos hoy?
Pues hoy, 30 de marzo, celebramos el cuarto domingo de Cuaresma y de lo que nos dice la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia. Buen domingo para todos nuestros oyentes.
El evangelio que nos acerca hoy San Lucas es un evangelio muy conocido, muy leído, muy rezado por todos. Habla de un viaje de ida, de una salida, pero también de un viaje de vuelta, que muchas veces ponemos el acento quizá en la ida, pero en los viajes importantes es esencial el poder volver.
Mira, en la historia, cuando hablamos de Colón como viaje más significativo, lo importante no solamente fue que llegó, sino que pudo volver. Porque si no hubiera regresado, hubiera sido uno de los tantos exploradores, navegantes, que quisieron ir, pero no supieron volver. Y yo creo que hoy, en la historia del hijo pródigo, también pasa lo mismo. Él quiere viajar, él quiere buscar nuevos mundos, nuevas oportunidades, está deseando de felicidad, pero el éxito de esta historia está en que él quiere regresar y sabe regresar. Él acierta con el camino de vuelta a su casa.
Él, cuando se va, efectivamente, quiere un poco buscar ese éxito, esa felicidad, esas nuevas oportunidades, pero cuando siente el dolor, cuando siente la tristeza, la soledad, cuando se siente separado, es el volveré a casa de mi padre y espera solo que le trate como un criado más. Quiere volver en las condiciones que su padre decida, pero asume que tiene que volver en unas condiciones peores de cuando se fue. Pero sorprende que él al final sí que da ese paso para volver, sí que encuentra ese camino para regresar a la casa del padre y sí que tiene esa necesidad del encuentro con su padre.
La experiencia de la lejanía del padre, y es una experiencia que imita a veces lo que nosotros vivimos, lejos del Padre Dios, sentimos el frío, la soledad, a veces el dolor y el cansancio. Y realmente esto es un poco lo maravilloso de la historia, cómo él es capaz de superar todos aquellos obstáculos, esos miedos, esos temores, y dice, yo tengo que volver sí o sí junto a mi padre, porque allí se vivía mejor de lo que yo estoy viviendo ahora. Eso sería un poco teológicamente lo importante, ¿no? Cómo saber descubrir que cerca de Dios estaremos mucho mejor que lejos de Él.
Cómo el hijo pródigo espera regresar a la casa del padre, pero eso, que me trate como a un criado más. Y la figura ahí del padre, con ese abrazo, sin reclamar nada, sin pedirle cuentas de lo que has hecho, cuánto te has gastado, pero cómo me dejaste aquí. Ese abrazo, cuánto significa también para todos nosotros saber que Dios Padre, independientemente un poco de cómo hayamos actuado, siempre está dispuesto a abrazarnos.
Eso es lo más emocionante de esta historia, ¿no? Que incluso él no se esperaba, y realmente por eso es una experiencia de Dios, como cuando volvemos, Dios es tan maravilloso con nosotros que nos abraza, se echa a nuestro cuello para que realmente sintamos la experiencia de su amor y sentirnos auténticamente hijos, aunque no lo hayamos abandonado muchas veces y realmente quisiéramos al menos que no nos castigara. Lejos de eso, Dios nos hace una fiesta, nos invita a vivir la vida con alegría, con entusiasmo y llenos de felicidad.
Pues ojalá nos dejemos abrazar por Dios, ¿verdad?
Esa es hoy realmente el deseo que vamos a pedirle para esta semana, que también sepamos volver a recibir ese abrazo que Dios quiere dar.
Pues muchas gracias, José María. Feliz domingo y muy buena semana.
Muy feliz domingo para todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Miquel.
Buenos días, Natalia, Chomín, oyentes.
Qué ganas teníamos ya que estuviera aquí con nosotros. ¿Qué tal ha resultado la visita que ha realizado a nuestros sacerdotes misioneros palentinos que están en Perú y en Bolivia?
Bueno, iba sin expectativas porque imaginaba que iba a ser algo muy grande y diría que las ideas que podía tener han quedado colmadas por todos los lados, o sea que feliz.
¿Cómo le han acogido? ¿Cómo ha encontrado a nuestros queridos sacerdotes a Domingo? A Domingo, bueno, viene todos los años, entonces es más más fácil, pero por ejemplo, Luis Fernando llevaba muchísimo tiempo sin venir a Palencia, Ángel, Jesús, ¿cómo están?
Pues los cuatro están en momentos vitales muy distintos, pero alguno de ellos que ha tenido alguna racha física mala, en el caso de Jesús y de Luis Fernando, los cuatro les he encontrado muy bien.
Para ellos también tiene que ser un poco que su obispo vaya in situ, se acerque a conocer de primera mano lo que comparten ahí, la vida que tienen ahí, la labor que desarrollan.
Sí, he notado yo que había habido una preparación. Las semanas previas a mi viaje habían estado preparando no solamente los actos, sino también reuniones de tipo pastoral, encuentros, y la comunidad estaba con ganas. Realmente la acogida ha habido de todo, cantos, bailes, hasta me han hecho bailar un par de danzas amazónicas, o sea que...
Tenemos, no sé si tenemos ahí imagen gráfica, sí, de ese momento.
Tengo imágenes gráficas, pero no las he repartido.
¿Qué es lo que más le ha sorprendido? ¿Cómo viven la fe las personas de esos dos países? ¿Qué podemos aprender también de ellos?
Yo había estado leyendo en bastante tema de la pastoral allí en América Latina, con una parecida, Medellín, y resulta que me he encontrado, pues eso, comunidades muy compactadas. La iglesia está muy cerca de la vida de la gente, porque es la gente es la propia iglesia, y allí lo que se considerarían las actividades normales de una parroquia, han logrado integrar la parte cultural, celebrativa, toda la parte formativa, toda la parte de acción social, intervención en necesidades del pueblo, relevancia de cara a personas que puedan estar fuera de la iglesia. O sea, he visto unas comunidades muy, muy integradas y muy compactadas.
En Bolivia se ha reunido también con los arzobispos de allí y ha podido conocer de primera mano la obra de la Fundación Hombres Nuevos, fundada por nuestro obispo emérito don Nicolás. ¿Qué es lo que se ha encontrado ahí? ¿Qué es lo que ha visto?
La obra es gigantesca, ¿eh? Por ejemplo, si hablamos de que son 20 colegios con casi 12.000 alumnos, si de entre las fundaciones y las obras tenemos ahí uno de los pocos teatros, escuelas de teatro nacionales, con unas instalaciones impresionantes, una casa de espiritualidad donde hay 120 camas, todas las capillas y las iglesias que se han fundado, algunas con mucho gusto arquitectónico porque replican todo lo que sería el arte chiquitano, pues la orquesta sinfónica, una orquesta de niños, que nos estuvo ahí también haciendo pues un pequeño concierto. Entonces ahí la huella queda como algo muy grande, y ahora a los de la fraternidad pues les toca surcar un nuevo periodo de la mano de los sacerdotes que tienen allí, que les ha puesto la diócesis, y yo auguro que eso tiene que seguir.
Y de todas las historias que ha conocido, que seguro que ha tenido que ser un montón, ¿nos puede contar alguna anécdota, algún testimonio que le haya marcado, que dice, esto se queda en mi retina y en mi corazón de por vida?
Sí, yo creo que sería en Iquitos. Allí estaba Ángel Benito y tuvimos una reunión con lo que sería el equipo de animación pastoral del vicariato. Un equipo de laicos y de laicas, casi todos laicos y laicas, también una religiosa mexicana, y el testimonio de lo que supone dar la cara por el Evangelio en contextos muy complicados. Pongo dos casos, ¿eh? Una profesora psicóloga detectó que había abuso a chicas en la universidad, y ella emprendió una lucha sin cuartel al tema del abuso. Fue amenazada, se le puso muy mal la cosa, pero al final ha logrado que en la universidad todos los protocolos de protección de espacios seguros para mujeres sea hoy una realidad. Pero ha sido para ella un verdadero tormento. Y luego también otra de las mujeres que estaban allá, porque siempre estamos hablando de que la pastoral en un 80% es femenina, como en Europa, ¿eh? Y de hecho las más valientes que me he encontrado yo en este caso era otra mujer que le está apoyando a su prima, que ahí lo que son los presidentes o las presidentas de las pequeñas comunidades muchas veces tienen que abordar la salvaguarda de los derechos. Y entonces... están los terratenientes que de una manera abusiva quitan tierras a los que están ya legalmente constituidos y son pequeñitos, con la vista gorda de la policía, del ejército, del gobierno, de la judicatura. Y entonces mujeres que han llevado adelante juicios con varias amenazas de muerte. Y esta persona que forma parte del equipo de animación pastoral le decía a su prima, oye, ¿pero te merece la pena meterte en esta historia? Y ella le dijo, pero por favor, acuérdate, somos cristianas. Entonces esa respuesta de somos cristianas a mí me tocó el corazón. O sea, personas que asumen en su bautismo, asumen en su seguimiento a Jesucristo, que si la justicia es algo que está dentro del Evangelio, no pueden no hacerlo. Y la frase era eso, nosotras no podemos no luchar. Y esa sería para mí la anécdota. Y también por poner otra, una religiosa que estaba allí en Paita, en una de las escuelas de Fe y Alegría, porque los jesuitas tienen una red tupida de más de 80 colegios en lugares muy marginales y los colegios son una maravilla de dotaciones, de innovación. O sea, tenemos la élite de los colegios y una religiosa mexicana decía una definición que a mí se me ha quedado también como lema del viaje, ¿no? Que era la educación es el tatuaje del alma. Entonces están tatuando en el corazón de los niños y de las niñas el evangelio, el saber, el respeto, todos los valores que entraña seguir a Jesús.
Bueno, qué riqueza de experiencia. Bienvenido. Y muchas gracias por contárnoslo aquí en nuestra Iglesia Noticia de la Diócesis.
Pues encantado y a ver ya si le damos más continuidad.
La brújula familiar.
Con el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Cuca Álvarez comparte con todos nosotros unos ingredientes para una relación sana.
Si en algún momento de tu vida habías pensado que la pareja se cuida y crece sola, perdona que te lo diga, pero estabas muy equivocado o equivocada. Cuidar de nuestra relación de pareja requiere de tiempos, de espacios, necesita de esfuerzos y de ganas de seguir caminando juntos. Te animaría o nos animaría a que no diéramos nada por sentado o incluso que llegáramos a pensar que la pareja ya está todo hecho. Nosotros, cada uno de los miembros de la pareja, vamos cambiando, evolucionando y transformando nuestra propia persona y nuestro cotidiano al ritmo que va pasando la vida. Y nuestra relación de pareja, de igual manera, se tiene que ir moviendo y ajustando a todas esas nuevas circunstancias personales. Para que nos podamos hacer una idea, la pareja sería como un ser vivo que va evolucionando y creciendo y que hay que ir alimentándolo y cuidándolo. Hacer crecer una pareja es un proceso muy hermoso, pero que requiere esfuerzo y dedicación de ambas partes. Aquí te voy a dejar algunas sugerencias o ingredientes que creo que nos pueden ayudar en esto. La primera sería comunicación abierta. Hablar honestamente sobre pensamientos, sentimientos y preocupaciones que tenemos. Animarnos a escuchar activamente al otro. No callarse las cosas e intentar siempre buscar soluciones juntos. La segunda sería libertad. Que el estar juntos no limite nuestra forma de pensar y de actuar, que podamos ser nosotros mismos, nosotras mismas, delante del otro. Tercero, implicación. Implicarnos y preocuparnos por las cosas del otro, que sienta que nos importa las cosas que vive o que hace y que además queremos formar parte de ellas. Cuarto, el respeto. Valorar las opiniones, deseos y sobre todo los límites del otro. El respeto ya sabemos que es fundamental para que una relación sea sana y equilibrada. El quinto, apoyo emocional. Estar presente en los momentos difíciles. Poder celebrar los logros y alegrías juntos. Ser un pilar de apoyo entre nosotros. Y hacer sentir al otro que estamos orgullosos de todos sus esfuerzos. Sexto, intimidad. Mantener una conexión física y emocional. Que esto puede incluir gestos de cariño, de afecto y, por supuesto, una vivencia de la intimidad en la pareja. Y séptimo y último, tiempos de calidad. Dedicar tiempo a actividades compartidas, ya sea salir, a pasear, ver una película o simplemente disfrutar de una conversación. No olvidar disfrutar de la vida juntos, de reírnos y encontrar momentos de alegría en lo cotidiano. Caminar en pareja es un desafío maravilloso que requiere de nuestro compromiso y también de nuestro trabajo. Ninguna relación se forja de un día para otro, es una construcción diaria. Así que no dejemos de cuidarnos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con el coro Laralán, Dime cómo hacerlo, esta canción, llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero le recordamos, estamos en el cuarto domingo de Cuaresma, que desde la diócesis se nos anima a aprender a acoger a todos.
Esta misma tarde a las 6:30 en las antiguas escuelas de Frechilla, las distintas parroquias y unidades pastorales de la zona de Campos celebrarán un encuentro de oración de Cuaresma.
Y mañana se le comienzan las charlas en Cuaresma, que tienen lugar hasta el miércoles a partir de las 7:30 en el Centro Cultural de la Diputación. Hablaremos de sínodo, de jubileo y de vocaciones. Lo tenemos que dejar. Gracias, Chomín.
Un abrazo a todos.
Buen domingo y muy buena semana para todos.